Vamos a ver cuándo empieza a grabar. Ya empezamos. Perdón. Bueno, empezamos ya el tema. El último día habíamos hablado del lenguaje arquitectónico, viendo distintas soluciones formales, distintas tipologías arquitectónicas, el plan central, el edificio longitudinal, centrándonos sobre todo en edificios eclesiásticos. Y hoy vamos a ir a ver tipologías concretas, palpables de edificios. Además, van a ser edificios de carácter... Perdón. Disculpar, problema de garganta. Que van a ser edificios civiles y fundamentalmente van a ser edificios civiles para una élite, para la élite urbana o la élite noble de esa sociedad. Van a ser los palacios. Y vamos a ver distintos modelos de palacio. Vamos a empezar, como siempre, por Italia. Vamos a ver el modelo típico de palacio urbano italiano, el palazzo. Y luego vamos a irnos al contexto francés y vamos a ver dos tipos de palacio. El palacio urbano, lo que sería equivalente al palazzo en Italia, que es el hotel. Y por otro lado, los palacios de esa élite, pero no en el medio urbano, sino en el campo, en el medio rural, que son el llamado château, el castillo. Que a pesar de su nombre de château, castillo, pues no es necesariamente un castillo a la manera medieval, aunque empiece siendo precisamente eso. Y volveremos de nuevo al caso italiano y veremos dos tipologías. La llamada villa rústica, que es esa residencia para la élite en el campo, diferenciada de la tipología del palacio urbano. Y un modelo un poco híbrido entre esa residencia rural, que es la villa rústica para la élite, y esa residencia urbana de la élite, que es el palazzo, que es la llamada villa suburbana. La villa suburbana se llama así porque es una villa que se sitúa en contexto urbano, pero ya en la periferia del mundo urbano y próxima al campo. Y que además va a introducir un elemento que no existía en el palazzo, pero que sí existía en la villa suburbana, que como es el jardín. El jardín, que es un elemento que en las villas suburbanas, perdón, en las villas rústicas existía, porque estaban en medio de grandes latifundios de esos nobles, miembros del patriciado urbano. Y entonces, por lo tanto, también había un jardín alrededor del edificio de esa villa rústica. Y en la villa suburbana, siendo un edificio urbano, siendo un palacio urbano, no obstante, se va a intentar introducir ese elemento del jardín que nos recuerda un poco esa naturaleza, ese mundo un poco más ameno, más apacible del campo y que relaje un poco también un poco el ajetreo de esa vida urbana. Pero como digo, al estar en medio del contexto urbano va a tener que estar siempre en contextos un poco periféricos dentro del casco urbano, siempre próximos, más próximos al campo que al centro de la ciudad, podemos decir. Y ya en próximos temas veremos otras tipologías, como los palacios reales. El palacio real es un poco que iremos viendo en relación con el caso del hotel francés y del château, y veremos las similitudes que hay. Vemos casos fundamentalmente el caso de Versalles como gran palacio real de la monarquía francesa, y también la tipología del jardín, y ya posteriormente en las últimas teorías hablaremos de otras tipologías, como por ejemplo la biblioteca, el hospital o el teatro. Pero básicamente lo que nos vamos a ocupar hoy y en el próximo día será básicamente la tipología del palacio. La tipología del palacio en Italia y posteriormente en otro tiempo en Francia. Y vamos a entrar ya en materia. Una pequeña introducción. Como siempre, indicando que vamos un poco de mayor a menor, de mayor abstracción a cosas más concretas y más tangibles. Y vamos a empezar a introducir esto con este pequeño texto de Alberti, de Rey Edificatorio de Alberti, cual explica de forma muy clara la diferencia entre lo que es una villa urbana, un palacio urbano, una casa urbana, y lo que es una casa en el medio rural, independientemente que sea ocupada por la misma familia y por el mismo noble. Pero las villas y las casas urbanas de los ricos difieren en eso. Pues a los ricos las villas les sirven de residencia en el verano, en la época de vacaciones. Y las casas urbanas para defenderse más cómodamente en el invierno. Es decir, en el periodo en el que los nobles están viviendo en la ciudad, ocupando sus negocios, de la vida política, tan esa vida ciudadana en el invierno. Por tanto, gozan en sus villas de todos los refinamientos de la luz, el aire y los lugares espaciosos y hermosas vistas. Están en el campo, están situados dentro de un gran latifundio, no tienen vecinos, al contrario que en la ciudad, que tienen otros edificios, otros palacios pegados, por lo tanto siempre están siendo observados y observando a quien tienen al lado, y por lo tanto hay un qué dirán, una presión social en la ciudad, que en el caso de la villa urbana no existe, por lo tanto tiene una mayor libertad de acción y mayor libertad social de comportamiento en estos espacios, que además son espacios abiertos, en el cual ves el campo, ese paisaje salvaje cultivado, y puedes por lo tanto tener una mayor, también relaja más el ánimo de el que es dueño de esa villa rústica, al contrario que la ciudad, que de otra forma tiene un aspecto más claustrofóbico y más sometido, pues como digo, al escrutinio de todos los que viven y circulan por esa ciudad. Pero en la ciudad gozan de las placenteras delicadezas de la noche. ¿Qué significa esta oposición? Delicadezas de la noche, luz y aire. Pues básicamente que la vida, que el ritmo de vida que existía en la villa rústica y en el palacio urbano también era distinto. En el mundo urbano, el palacio era únicamente un lugar donde la vida se reducía a la noche, para dormir o para celebrar en la planta noble esas fiestas y recepciones de corte. Pero el resto de la vida diaria circulaba en las calles. El hombre político, el hombre, el comerciante, el financiero, estaba constantemente en el exterior de su vivienda, realizando toda una serie de actividades económicas, políticas, viviendo la vida pública urbana. Y cuando se retiraba por la noche a su casa, sí participaba de ese ámbito privado que estaba dentro de los muros de ese palacio. Y estaba cerrado a la observación por los muros de ese palacio, en el cual tenía esa vida privada, la parte habitacional, el último piso del palacio, pero al mismo tiempo también tenía una parte de ese edificio que tenía una función de representación noble, en la cual recibía a sus aliados, a sus socios, a sus amigos, y por lo tanto también había esas fiestas de corte típicas de la nobleza urbana de la Italia del Renacimiento. ¿Qué sucedía? Por el contrario, en el periodo de vacaciones en el verano, en el cual estaban residiendo en sus villas rurales, pues sucedía básicamente que el tiempo no tenía que ocuparse de sus obligaciones como hombre, como comerciante, como financiero, como hombre político, por tanto estaba con un tiempo libre que únicamente dedicaba a sus actividades, las actividades que le interesaba dedicarse. Esa vida de corte que en la ciudad se celebraba por la noche, en el campo se celebraba durante el día. Las fiestas de corte, las recepciones, los juegos, todos esos elementos que podían estar en la ciudad también, pero que se daban durante la noche, en la villa rústica se daban durante el día. Durante el día, lejos de la observación de los vecinos y lejos de cualquier intromisión. Por lo tanto, había un ritmo distinto de vida. Había un estilo de vida más relajado, más no sometido al escrutinio de la observación y al qué dirán de los vecinos, sin ningún tipo de responsabilidades políticas, económicas que se tenían en la vida pública de la ciudad. Por lo tanto, dos tipologías de edificios, pero también dos formas y dos usos, dos temporalidades totalmente distintas de habitar estos edificios, por decirlo de una manera. Y finalmente, también hay una tipología, un tipo de edificios privados en los que se aunan la dignidad de las casas de la ciudad. Es un palacio, la manera de las casas de la ciudad, tiene todos los elementos prestigiosos del palacio, pero al mismo tiempo tiene los placeres y los deleites de las villas. Y estas son las casas con jardín en torno a la ciudad. Son casas que son palacios, pero que tienen un jardín, por lo tanto ya imitan un poco al campo, y además no están situados en el centro de la ciudad, donde no podrían tener espacio para crear ese jardín, sino en la periferia, donde tienen cierto espacio todavía para poder generar ese jardín. Por lo tanto, las villas suburbanas. Está definiendo aquí ya esta tipología de la villa suburbana. no impiden los quehaceres en la vida pública, política, económica, del dueño de ese palacio, pero al mismo tiempo le permiten gozar, incluso en algún momento a la luz del día, de ese aire puro, no contaminado por el interior de la ciudad, que es un poco más claustrofóbico, sino que recibe un poco los aires que vienen del campo porque están en la periferia, y además tiene las vistas, en algún caso, a esas montañas o sus paisajes de la Toscana, y por lo tanto, pues es un poco más relajado, junto a ese propio jardín que tiene para un poco su deleite. Y vamos ya a hablar de cómo se va a desarrollar la tipología del palacio. Italia es un país en el cual se va a dar un gran cambio entre la Edad Media y este Renacimiento. Ya en los últimos siglos de la Edad Media, ya en el siglo XV, Italia es una sociedad que ha dejado de ser esa sociedad puramente feudal, formada por nobles guerreros, nobles terratenientes, y ha dado lugar a una sociedad un poco distinta, en la cual ya las antiguas familias nobles de la nobleza guerrera y unas nuevas élites salidas del comercio, de las finanzas, de las actividades productivas, como por ejemplo el artesanado, van a ocuparse una posición política importante y van a terminar enlazando con esas antiguas familias nobles. Va a crearse una especie de nobleza mixta formada por esa antigua nobleza guerrera y una nueva nobleza que va a surgir precisamente de la economía, del poder económico. Un caso muy claro, por ejemplo, es la familia de los Medici. Los Medici, que todos pensamos ya inmediatamente, se nos hace una imagen de noble italiano del Renacimiento, pero la familia Medici no procede de la nobleza guerrera de la época medieval. Es una familia de comerciantes y financieros que han hecho dinero como comerciantes y financieros y que después han optado por dedicarse a la política. E incluso se terminarán convirtiendo en señores del Gran Ducado de Toscana. Convertirán la República de Florencia en un estado personal, un ducado, y convertirán la Toscana en su propio territorio feudal. Se convertirán en duques de la Toscana, por lo tanto se convertirán en nobles. Y esa era básicamente lo que definía esta clase, esta élite, esta clase noble italiana de estos momentos. Una clase mixta en la cual se habían ido fusionando y cada vez eran más indistinguibles la antigua nobleza, la nobleza guerrera, y esta nueva nobleza salida del comercio, salida de las finanzas, salida de las actividades económicas y productivas. Y que, por lo tanto, esto también supone un cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad que se va a dar progresivamente. En un primer momento, todavía los primeros palacios que se hacen, como por ejemplo este castelo de San Giorgio en Mantua, siguen todavía respondiendo a esa idea militar, de una élite militar. Todavía es una fortaleza, todavía es un castillo, todavía nos recuerda mucho, aunque ya hay ciertos elementos decorativistas, como estas ventanas que tenemos aquí, que ya nos indica un poco más un papel de residencia de una clase, de una élite urbana. Pero sigue todavía planteándose como bajo las señas de identidad de un castillo. Lo que es representativo para esa élite sigue todavía siendo lo que era representativo para la élite medieval, que es esa edificación acastillada que da la imagen de una fortaleza. Lo cual no quita que interiormente, dentro de este castelo San Giorgio, tenemos, por ejemplo, estancias pintadas con estos frescos renacentistas de Mantegna, y con unas estancias totalmente pensadas, no ya para una fortaleza, con las funcionalidades militares que tenía la fortaleza, sino con unas funciones de corte noble de estas nuevas élites de este momento. Pero todavía, como digo, no hay un modelo de un edificio para una vivienda para la élite que no tenga la tipología, no tenga los caracteres todavía de ese mundo militar y guerrero. Todavía, cuando se sigue planteando la idea de una vivienda para élite, se plantea la idea de un castillo. Un poco la idea de mi casa es mi castillo. Pues la casa para una élite todavía en estos momentos sigue siendo, si tú eres miembro de la élite, aunque seas de origen un mercader o un banquero, querrás tener una casa parecida a un castillo, porque ese es el modelo de prestigio arquitectónico en su momento. No hay todavía un modelo civil, no militar, de vivienda de la élite, que se va a ir poco a poco configurando. Y esto es lo que va a ocurrir cuando empiecen a plantearse los primeros palacios. No obstante, a pesar de tener todavía este aspecto de fortalezas, ya empiezan a darse determinados elementos decorativos y y tipológicos que van a ir apartando estos edificios todavía concebidos como fortalezas, como castillos, de una funcionalidad práctica como tales. Por ejemplo, tenemos este Palacio Ducal de Urbino, en que tenemos esta gran fachada con esta sucesión de arquerías, muy a la manera de Brunelleschi, muy también a la manera de las arquerías sucesivas del castello Castelnuovo de Nápoles, y que obviamente no tiene una funcionalidad defensiva y militar, que tener estas arquerías decorativas superpuestas no tiene ninguna funcionalidad militar. Es un elemento de prestigio que además utiliza los órdenes clásicos y que pretende dar la imagen de que esa es una vivienda para una élite. Pero todavía estamos a medio camino. Planteamos un edificio con incluso con uso de los órdenes clásicos para dar imagen de una vivienda de prestigio para una élite, pero al mismo tiempo seguimos todavía con ese lenguaje de que la vivienda de esta élite tiene que ser una vivienda fortificada, tiene que ser un castillo. Por lo tanto, estamos todavía, no nos separamos todavía de esta idea. Poco a poco, la idea de un palacio para una élite puramente cívica, independientemente de sus orígenes militares, guerreros, empieza a asentarse, empiezan a haber experimentos como por ejemplo tenéis aquí. Este palacio, que es un palacio que obviamente funcionalmente no puede servir como fortaleza, su valor como fortificación o como castillo es nulo, todas estas ventanas y todas estas puertas lo hacen infinitamente vulnerable, no tiene grandes muros altos para impedir esto, pero veis que sin embargo sigue teniendo todavía este aspecto con estas almenas que le dan este aspecto levemente acastillado. Sigue habiendo todavía ese aspecto de pseudo castillo, dando un poco imagen de residencia de prestigio para una élite. Incluso la parte baja que tenéis aquí, con este aparejo de piedra, que nos da un poco imagen de lo que era en los castillos el muro. El muro en la parte baja, como estaba pensado para soportar los ataques de catapultas o incluso de otro tipo de artillería, la parte baja del muro tenía una sillería más torca. Mientras la parte, por ejemplo, superior del muro era una sillería más cuidada, normalmente la parte de abajo eran bloques más toscos y menos trabajados, más grandes y por lo tanto que pudieran resistir más contundentemente el ataque a ese muro. Mientras que la parte superior del muro pues solía ser llevar una sillería más trabajada y menos más cuadriculada y menos tosca. En cambio aquí veis que se utiliza el contraste en esa parte superior de ladrillo y esta parte va inferior en piedra, este zócalo de piedra en este primer piso, en este bajo, para enfatizar un poco todavía esa idea de parte baja de un castillo todo con ese paramento un poco más rústico, más contundente. Por lo tanto, tenemos aquí un ejemplo que está un poco a medio camino. Otro ejemplo a medio camino, el Palazzo Vecchio, que ya es un palazzo a la manera que lo serán los palacios posteriores y que ya anuncia mucho de la tipología de los palacios posteriores, pero como veis todavía conserva este potente cuerpo de guardia que lo rodea y esas almenas que lo coronan. Por lo tanto, todavía hay cierto aspecto acastillado, aunque esto obviamente ya no puede servir como castillo o fortaleza. Simplemente esos elementos militares, de esa arquitectura militar, simplemente están conservados como elementos prestigiosos. Pero elementos prestigiosos que inmediatamente ya son simplemente un esquemomorfo, una falsa forma. No es un edificio militar, pero tiene todavía esta falsa forma que imita lo militar, este esquemomorfo formado por este cuerpo de guardia con estas potentes almenas. Progresivamente, ese elemento, esas almenas que iban todavía decoradas, van a desaparecer. Y vamos a llegar a la tipología clásica del palazzo, que es un edificio, residencia de una élite, pero una élite que se concibe claramente como una serie de identidad puramente civiles. No tienen que aludir ya a ese papel militar que tenía las élites tradicionales, a esos elementos guerreros en la arquitectura, no. Simplemente plantea un edificio, una arquitectura de prestigio, para mostrarse como la élite de esa sociedad y mostrar en su residencia pues esos elementos de prestigio. Delimitan así la ya llamada tipología del palazzo. El palazzo que podemos denominar como el palazzo italiano, el modelo italiano de palazzo, o también el modelo florentino, porque será básicamente el modelo que se convierta un poco en canónico y que luego va a ser variado, va a ser reformulado en otras zonas, como por ejemplo Roma, como la propia Venecia. Pero básicamente siguiendo un poco los moldes de este palacio florentino, ese modelo italiano florentino de palacio. Y vamos a ver un poco las características que tiene este palacio. Este palacio que, ya en este primer palacio que tenéis aquí, en el palacio Medici Riccardi, creado por Michel Oxo, pues ya tiene todas las características que luego vamos a ver en todos los palacios de este modelo florentino. Características, planta cúbica, es un cuadrado con un alzado cúbico. Lo vemos muy claramente en esta foto aérea, que vemos que es un gran cubo cerrado, que cierra totalmente la contemplación desde fuera a los que circulan por esa calle. No hay ningún asomo de interrelación entre el interior del edificio y el exterior, al contrario que va a suceder con el barroco, que como veremos luego, sino que realmente ese potente muro impide y protege la vida privada o privado-pública de corte de la familia noble que vive allí. De esa familia noble, de ese patriciado urbano, de esa nobleza urbana. La forma cúbica, organizado en torno a un gran patio, un patio cuadrado, central, y que va a tener una funcionalidad. Primera, va a organizar un poco arquitectónicamente todas las estancias. Para pasar y llegar a cualquier estancia vas a tener que atravesar ese patio cuadrado o la galería que está rodeando ese patio cuadrado. Por lo tanto, en torno a él van a disponerse todas las estancias del palacio. Cumple, por lo tanto, una función organizadora dentro de la arquitectura interna del edificio, pero también tiene la función de servir de foco de luz. Hacia afuera el edificio está iluminado por las ventanas que traen algo de luz hacia el interior, pero estas ventanas muy someras pues no, obviamente no llegan a todas las estancias del edificio. Entonces, por lo tanto, en la parte posterior, este edificio está iluminado por ese gran foco de luz que constituye ese gran patio cuadrado que tiene en su centro, ese cortile. Y además, otras características típicas. Galería, pues el patio con galerías o arcadas, donde aparecen los órdenes de columnas. Los órdenes de columnas que no necesariamente, en el caso de los cortiles de los patios, van a someterse a esa regla de la superposición ortodoxa de columnas. De hecho, pues van a poder poner las columnas un poco como quieran. Van a poder poner corintias en la parte baja, van a poder poner corintias en la parte superior con unas toscanas, ¿no? De una seguimiento estricto de esa regla de la superposición de órdenes, como si ocurre con las fachadas. En las fachadas sí que se tiende a utilizar esa regla de la superposición ortodoxa de órdenes que había planteado Alberti. Pero en los cortiles, en los patios, pues hay una mayor libertad. También porque, obviamente, pues ya forma un poco parte más del ámbito privado y no tiene una presencia exterior en la ciudad. Queda reservado para los miembros de la familia y sus invitados que reciban en esa vida de corte. Y a su vez también, interesante, forma cúbica y dividido exteriormente en tres partes, en tres franjas. Que me destacan tres plantas que están divididas a su vez por una cornisa. Una cornisa que va a aparecer claramente marcada siempre. Las cornisas. Las cornisas que dividen cada una de las plantas de este edificio. La planta baja, la primera planta y la segunda planta. Y además estas plantas van a estar jerarquizadas. La planta baja, el bajo, la tercera... aquí tengo que cambiar. Aquí veis que están puestos los nombres mal. Está puesto, tendría que poner... Perdón. Obviamente, segunda planta y primera planta. La planta baja es una planta funcional. Normalmente en Florencia lo que hay en la planta baja son las habitaciones del servicio, de los criados, y todas habitaciones dedicadas a cuestiones funcionales. Cocina, almacén de la despensa, todas esas habitaciones que están dedicadas al servicio y a las actividades que realiza el servicio. La segunda planta es la llamada planta noble. Tenéis aquí. Es una planta entre lo público y lo privado. Es la planta que, de cierta forma, cumple una función de representación. Es la planta donde, cuando se celebra, por ejemplo, una reunión con algunos allegados, una fiesta de corte, se va a celebrar en esa planta noble, donde se va a recibir a las visitas, donde se va a recibir a los socios, amigos, aliados políticos, socios comerciales, a los embajadores de distintas entidades, y todo eso se va a celebrar en esas planta noble, esa planta noble donde se realizaría esa vida de corte que, como ya comentamos, se realiza durante la noche. Y finalmente, cuando termina esta vida de corte, estas fiestas cortesanas, estas reuniones de estas élites, obviamente la familia de este noble se dirige a sus habitaciones. A sus habitaciones, duerme, y donde duerme en ellas, y en las cuales el único que tiene acceso fundamentalmente son los propios miembros de esta familia noble, florentina, y los criados que los asisten en desvestirse, de vestirse, de darle el desayuno u otras actividades que están vinculadas pues a esa función habitacional. Y que se corresponde con la última planta. La última planta, la planta superior, que es una planta de función únicamente habitacional. En cuanto a la planta baja, como digo, es siempre una planta funcional. Como digo, en Florencia fundamentalmente suelen ser habitaciones de servicio, tanto de habitación de servicio como de actividades que realiza el servicio, como cocinar u otras actividades. En otros contextos italianos también tiene otras funciones prácticas. Por ejemplo, en Roma es frecuente que en los bajos se coloquen locales comerciales, lo cual a veces, como estaban vinculadas estas élites con el comercio, pues también podía ser a veces que tuviera su propio local comercial en la planta baja de su propio palacio. O en el caso de Venecia, como es una ciudad con una importancia comercial muy destacada, junto a las dependencias de servicio también podía haber muchas veces almacenes donde los productos que llegaban desde otras zonas del mundo pues eran almacenados también en las plantas bajas del palacio. Por lo tanto, podía haber un uso bastante variado, pero siempre con una función funcional y que estaba excluida de la vida de la familia noble que se circunscribía a esa planta noble y esa planta habitacional. Por lo tanto, esa idea de arriba abajo que estaba en el título de esa serie británica, pues también funciona aquí. La planta baja, dedicada únicamente pues a lo despreciable, a la servidumbre, y las partes superiores del edificio, pues únicamente reservadas casi exclusivamente a la familia noble, esa jerarquía marcada. Y dividida en tres alturas, como digo, pues cerradas, delimitadas claramente, arquitectónicamente, por esta moldura. Esta moldura que crea esas cornisas que van dividiendo cada una de estas plantas. Y finalmente, coronando el edificio, tenemos una gran cornisa que cierra finalmente el edificio. Sustituyendo lo que había sido ese cuerpo de guardia de edificios un poco a medio camino anteriormente, pues aquí simplemente tenemos una cornisa cerrada. También, como veis en este edificio, en este palacio, veis que la sillería de la parte baja tiene esta forma de esta modalidad rústica, más a modalidad rústico muy contundente, muy poco trabajado, buscando esa sensación de tosquedad intencionalmente, mientras que por el contrario hay también un adelgazamiento estilístico. La sillería de la planta noble es ya mucho más, mucho mejor cortada, mucho mejor, más definida, y ya la sillería de la planta habitacional es todavía más pequeña, más definida, y prácticamente está sentada de tal manera que ya prácticamente es invisible al ojo. Está tan primorosamente cortada y también desentamblada que prácticamente invisible, no destaca absolutamente nada ni genera ningún tipo de sombras, como genera este potente almohadillado rústico en el este, y todavía, de cierta forma, este media sillería un poco todavía un poco abultada en la primera planta. Se ha comentado bastantes veces que este carácter rústico que se le da fundamentalmente, típicamente, tópicamente a la planta baja, podía estar motivado todavía mucho por esos precedentes de esa arquitectura militar. En casos, por ejemplo, como el que tenemos, que hemos visto antes, de este edificio, que veis que hace alusión a esa parte baja, con ese con esa sillería de piedra, precisamente para destacar esa contundencia y aludiendo un poco a esa parte baja de los muros de los castillos, que solía ser más vasta y más contundente, tener sillares más grandes precisamente para resistir mejor el ataque de artillería. Artillería, todavía artillería catapultas, no todavía artillería de fuego. Entonces, por lo tanto, había poder también un cierto esquemomorfismo, una cierta falsa forma que aludiera todavía, perdida ya toda su función, a ese origen militar de esta parte baja de los edificios, de estos palacios. Vamos al principio, todavía un modelo de palacio incipiente, incluso con este escalonamiento que nos resulta un poco extraño comparándolo con los palacios posteriores. Este Palazzo Pitti, vinculado a la familia de los Pitti, que luego será vendido a los Medici, que como explicaremos en anteriores tutorías, lo reformarán y harán en su parte posterior unos jardines, los llamados jardines del Boboli, que hablaremos de ellos cuando hablemos de la tipología del jardín. Y que veis que ya tiene un poco más o menos, a pesar de este carácter escaloneado que tiene, pues más o menos las características que vimos antes. La almohadilla Ruski con la parte baja, esa planta noble, con una almohadilla un poco más cuidado, y esa parte superior, también con esta almohadilla, contrasta con esta almohadilla rústico, y todo dividido por estas molduras con esta especie de cornisas que lo van dividiendo en tres secciones. El Palacio Medici Riccardi. Y aquí otra vista de este Palacio Medici Riccardi. En estos momentos, la tipología de palacio todavía se está definiendo, todavía se están definiendo sus esquemas. Entonces, por lo tanto, hay variedad. Dentro del mismo esquema, dentro de las mismas convenciones, dentro de que Tongos tengan esa división tripartita, dividida por esas molduras y cada una de esas plantas dedicadas a una función distinta y coronados por esa cornisa, hay diferencias. Por ejemplo, en el caso del Medici Riccardi tenemos esa parte baja con ese potente entablamento y luego se ensillaría más aligerada a medida que subimos. En cambio, en este otro palacio, el Palacio Strozzi, tenemos una solución arquitectónica distinta. Tenemos esa sillería almohadillada menos tosca que la del Medici Riccardi, que es todavía casi, tiene el aspecto casi de piedras toscamente talladas. Aquí tenemos un almohadillado más cuidado y vemos que tampoco no hay grandes diferencias entre este almohadillado y el de los pisos superiores. Básicamente, pues hay una continuidad en ese almohadillado sin que haya esa ruptura y ese adelgazamiento formal, utilizado como recurso decorativo. Por tanto, hay variantes y cada uno de los arquitectos que están en estos momentos en Florencia, pues tiene sus pequeñas variantes estéticas para siguiendo siempre en la misma tipología y las mismas normas. Otro palacio de otra ciudad italiana, que este no está en contexto florentino, sino está en Ferrara, el Palazzo del Diamante, el cual vemos una variante un poco distinta. No, se pierde ese carácter tripartito, simplemente es un palacio con dos alturas. Dos alturas que no obstante van a estar divididas por molduras y coronadas por esta cornisa, y en las cuales también se va a continuar con ese almohadillado en toda la fachada, como habíamos visto en el Palazzo Strozzi, pero aquí el almohadillado no va a ser ese almohadillado típico que vimos anteriormente, sino que va a adquirir una forma puntiaguda en punta de diamante que va a precisamente dar nombre a este palacio como Palazzo del Diamante. Todas estas piedras cortadas en punta de diamante, talladas en punta de diamante, que dan este aspecto tan peculiar a la fachada de este Palazzo del Diamante, de la familia este, los duques de Ferrara. Pero como digo, son básicamente excepciones. Lo más típico y lo más tópico será fundamentalmente ese palacio dividido en tres secciones. No obstante, el Palacio del Diamante está dividido en dos, pero su estructura interna sigue siendo la misma. Planta cúbica, un patio central cuadrado en medio y organizado todo en base a esto. El Palacio Rucellai, que ya vimos en otras ocasiones. El Palacio Rucellai, el cual ahora, junto a esa idea de adelgazar la sillería en altura que vimos, por ejemplo, en el Medici Riccardi, ahora va Alberti a adoptar otra solución. No va a adelgazar tanto la sillería, aunque sí hay un contraste con la parte, la planta baja, pero en las partes superiores no hay tanto contraste. Lo que sí va a haber es un adelgazamiento estilístico en base al uso de la superposición ortodoxa de órdenes en esta fachada, en cual tenemos pilastras de orden dórico, pilastras de orden jónico y pilastras de orden corintio. Por lo tanto, no adelgazamos progresivamente la sillería como sucedía en el Medici Riccardi, en el cual al final la última planta, la segunda planta, era prácticamente invisible esa sillería, de lo fina y lo delgada que era. Y tenemos una continuidad en la forma de la sillería entre la primera planta y la segunda planta. Hay el contraste con la parte baja. La parte baja en la cual no se opta por el almohadillado rústico, como en los ejemplos anteriores, sino que se opta por otra variante decorativa. Se utiliza un opus reticulatum, que es un tipo de disponer las piedras o en ocasiones los ladrillos en los edificios romanos, en los muros de los edificios romanos. Que, como ya comentamos en su día, tiene lo paradójico de que el opus reticulatum era la fábrica interna del muro. Y que no era visible. No era visible porque estaba cubierto con capas de estuco ese muro y, por lo tanto, pues no era visible. No era visible esta organización interna de las piedras del muro o de los ladrillos. Claro, en los edificios de época renacentista, de época ya del Renacimiento, las ruinas romanas que tenemos en ese periodo, los edificios romanos habían perdido toda esa cubierta, ese enlucido que cubría sus muros y, por lo tanto, quedaba al descubierto la fábrica interna del muro. Este opus reticulatum, que no sería visto por un romano, pero que en la época de Alberti se encontraba en los edificios de la ciudad de Roma. Y que opta por utilizar como un elemento clásico, como un elemento arqueológico, y reproducirlo en esta fachada. No es un elemento constructivo, no es una forma de disponer las piedras internamente para construir el muro de una determinada manera, como era en el mundo romano, sino simplemente una forma de decorar arquitectónicamente este muro. Básicamente, este uso de este precedente clásico es para y nuevamente para Alberti, como son los órdenes, un elemento decorativo más. Tiene un elemento decorativo más que aquí lo utiliza para sustituir a ese almohadillado rústico. Pero que eso no implica que el muro se construya de una determinada madera interiormente. En el caso romano, sí, que hubiera este opus reticulatum, ya aparejado que las piedras estaban dispuestas igualmente en el resto del muro, de esa manera. Aquí no, aquí simplemente hay unas losas exteriores que dan la apariencia de ese opus reticulatum, pero que no alteran a la construcción, simplemente elementos decorativos. Pues, por lo tanto, en la parte baja, sustituyendo al almohadillado rústico, ese opus reticulatum, y en las partes superiores, pues un almohadillado rústico continuo, en la cual no hay diferencia entre ellos. Sí que no hay diferencia, pero sí que hay ese adelgazamiento estilístico en base a la superposición ortodoxa de órdenes. El Palacio Rucellai, seguido al pie de la letra, casi prácticamente clonado por Roberto Rossellino, empieza para este Palacio Piccolomini, como ya hemos comentado en su día. ¿Cuál vemos lo mismo? El Palacio Piccolomini piensa que, además, al igual que el Palacio Rucellai, es un palacio canónicamente florentino. Y en cuanto a la estructura interna del palacio, vamos a ver un poco ahora esto. El palacio, comentamos ya que el papel del patio central como elemento organizador. En este Palacio Medici Riccardi, que todavía es un palacio muy inicial, pues como veis, pues hay una cierta diversidad. Este patio central pues no tiene ese papel tan central como tiene en algunos palacios posteriores. Todavía hay otras estancias que le juegan un poco el protagonismo, pero veis que el palacio está organizado muy claramente. Tenemos estas columnas y sobre estas columnas estas arquerías. Incluso, aunque el palacio sea proyectado por Alberti, a Alberti le parece anticlásico la combinación entre arco y columna, pero va a hacer la vista gorda dentro de los palacios que él proyecta. El Palacio Medici Riccardi igualmente va a tener, el Palacio Rucellai igualmente va a tener un cortile con columnas sobre ellas, los arcos igualmente con esto. O sea, la solución que el propio Alberti niega, va a poner en suspenso para el interior, para estos cortiles. Los cortiles, como veis, pues nuevamente están organizados en la parte baja por esta columnata que los rodea con estos arcos que parten de ella, muy a la manera brunelleschiana. De hecho, en el Palacio Medici Riccardi, Michelozzo va a utilizar como modelo precisamente a Brunelleschi, va a utilizar esa modularidad que utilizaba Brunelleschi en la logia del Hospedale Innocenti, y va a hacer fundamentalmente una especie de lógica del Hospedale Innocenti cortada en cuatro partes y puesta alrededor de este cuadrado que es el patio. Entonces vamos a tener lo mismo, estas columnas que en su unicolumnia hay un módulo fijo, que a su vez ese módulo fijo concuerda con la distancia que hay entre estas columnas y las ménsulas que hay en su interior, y por lo tanto tenemos constantemente la repetición de ese módulo generando todas las proporciones y esa repetición de columna, arco, pues, volúmenes circulares y cúbicos que van a eliminar las proporciones. Por lo tanto, influencia brunelleschiana. No hay ese papel de la perspectiva porque obviamente pues aquí poco perspectiva puede haber de cada uno de esos lados, como sucedía en el Hospedale Innocenti, pero sí que tenemos un poco la misma idea de modularidad y geometría que tenemos en el Hospedale Innocenti, que va a tomar como referencia para este cortil, este patio del Palacio Medici Riccardi Michelozzo. En la parte superior ves que es una galería cerrada con estas ventanas, y en la parte superior tenemos una galería abierta, actualmente acristalada, en un origen posiblemente sin cristales, totalmente abierta. Otra variante de cortile, tenemos de nuevo pues la parte baja con columnas y arcos, una parte superior con esta galería con ventanas, ya prácticamente abiertas, salvo por las ventanas, y la parte superior con esta galería de nuevo abierta, sobre columnas. Otra variante, por ejemplo, el Palacio de la Cancellería. El Palacio de la Cancellería, con el que este cortile tenemos esa sucesión de columnas con arcadas en la parte baja, pero en la parte superior, en esta galería, no se cierra ya, como en el caso anterior, sino que se deja esa sucesión de columnas. Incluso en algunos palacios más al sur, en Palermo, algún palacio real en Palermo, se continuará lo que se hace en este Palacio de la Cancellería. No solo tendremos ya este primer piso con esta arcada que tenéis aquí, sino que habrá un tercer piso que a su vez también estará formado por esta arcada que simétricamente continúa las arcadas de los pisos inferiores, el piso bajo, el primer piso, que también continúan ese segundo piso. En este caso, el tercer piso pues se cierra simplemente con el muro y hay estas ventanas situadas a su alrededor. También hay que tener en cuenta que esa tercera planta es la más privada, la más que está dedicada a las habitaciones y por lo tanto también más cerrada a la privacidad de cierta forma. Hay distintas variantes de cómo vamos a querer iluminar más o menos las distintas estancias de este patio. Todavía siendo un castillo, todavía siendo el caso de este palacio ducal de Urbino, todavía siendo la tipología de un castillo, vemos que ya tiene ese patio central, ese espacio cuadrado central. Y de hecho, si nos fijamos un poco en la planta y el alzado de este Palacio Ducal de Urbino, vemos que realmente lo que tenemos es una especie de palacio con esa forma cúbica embutido dentro de una fortaleza. Tenemos ya, de cierta forma, un precedente del palacio, de la forma típica del palacio, cúbica y con patio central, pero no obstante embutido todavía en esa fortaleza a la manera medieval. Y el cortile de este Palacio Ducal de Urbino, pues por otro lado, tiene un aspecto muy clásico. Un aspecto muy clásico que no desmerece nada al de los otros cortiles que hemos visto hasta ahora. Tenemos aquí una imagen general. La parte baja con esas columnas con arcadas. Una parte superior cerrada. Esta galería con ventanas cerrada. Y pilastras que continúan, hacen eje con estas columnas de la parte inferior. Y la parte superior, pues ya claramente cerrada con el muro, sin ningún tipo ya de indicación. También con inscripciones, hablando de, obviamente, la familia de los Montefeltro, de los duques de Urbino, y por lo tanto, pues había una función propagandista. El Palazzo Piccolomini, que hemos visto antes, ese clon del Palacio Medici Riccardi, comentamos hace un momento, y que en su interior, pues el cortile, aún siguiendo el modelo albertiniano, pues como digo, sigue, hay la excepción. Dentro del cortile, como ese ámbito más privado, hay la excepción a esa larga superposición de órdenes, el cual tenemos en la parte baja combinación arco y columna, Y en la parte, las columnas de la parte baja son columnas corintias. Columnas como pueden ser columnas jónicas o como pueden ser columnas toscanas o dóricas. Hay una indiferencia sobre el tipo de orden que se utilice en los cortis. Lo mismo podemos verlo en los anteriores cortis, en el cual no se sigue esa regla de adelgazar en base a las columnas el edificio, que si encontramos, por ejemplo, en las fachadas. La superposición ortodoxa de órdenes va a ser planteada, sobre todo, como una solución para las fachadas, no para el interior de los edificios, sino para, como por ejemplo, el caso de los patios, de los cortiles. Vemos, por ejemplo, que aquí tenemos unas columnas de orden toscano, y en la parte superior tenemos columnas de orden toscano, no tenemos columnas de orden jónico o columnas de orden corinto. Por tanto, y la parte superior, pues sí, tenemos unas pilastras de orden corintio, pero que no se corresponde con una sucesión ortodoxa de órdenes en este caso. No se sigue aquí al pie de la letra la regla. Se sigue sobre todo en las fachadas. En las fachadas sí que se sigue la superposición ortodoxa de órdenes. En los cortiles, no tanto. El Palacio Piccolomini, que nos interesa aquí bastante, pero nos interesa sobre todo la parte posterior. La parte posterior que introduce ya este primer elemento, que es el jardín que da, que luego desarrollará tanto la vida suburbana. Y introduce el Palacio Piccolomini, además de introducir el jardín, introduce otro elemento que va a ser muy típico de la vida suburbana, que va a ser el hecho de que se plantee una fachada exterior, hacia el exterior, orientada hasta ese jardín. Fachada que no se corresponde con la fachada que tenemos al otro lado, la fachada un poco dirigida a la plaza pública, sino que al estar en un ámbito más privado, que es el ámbito de este jardín, al que obviamente accederán solo el Papa, que es el propietario de este Palacio Piccolomini, el Pío VI, si no recuerdo mal, Pío II, Neas Filio Piccolomini. Pío II y los miembros de su corte y los invitados a los cuales reciba. Solo tendrán acceso a esta zona y, por lo tanto, no está a la vista pública. Por lo tanto, al igual que el cortile, pues se pueden ensayar ciertas soluciones que no se ensayarían en una fachada exterior, como por ejemplo esta sucesión de columnas y de arcadas que tenemos aquí. Tenemos aquí creando estas galerías que obviamente tienen la función de permitir la contemplación del jardín y de las maravillosas vistas que hay desde este jardín hacia el campo de la Toscana. O sea, esas vistas muy hermosas, de este ameno y espectacular campos de la Toscana, de este paisaje impresionante que tendría la vista privilegiada estas galerías de esa fachada posterior. Esto va a ser algo que se va a introducir en el Palacio Piccolomini, que no en las villas urbanas, pues también había esa necesidad de crear una fachada monumental hacia el exterior mirando ese jardín. No solo simplemente la fachada principal que da paso a la vida urbana. Y en el manual se incluye también algunos ejemplos un ejemplo en concreto, de influencia de la arquitectura de este palazzo italiano en el mundo tardo medieval español, ese mundo del renacimiento literario y más que nada humanístico, pero que todavía sigue muy, muy pegado al mundo medieval. Y lo tenemos, por ejemplo, en este palacio de Cogolludo. Palacio de Cogolludo, que al igual que el Palacio del Diamante, es un palacio de no dos alturas, de dos, al igual que el Palacio del Diamante, como comentamos, pero que sigue un poco con la misma idea de el uso del amollado rústico en la parte baja y también, en este caso, en la parte superior, decorando todo uniformemente, un poco a la manera, como digo, del Palacio de Diamantes, lo que en vez de punta de diamante aquí tenemos almohadillo rústico, y divididos por estas volutas que cierran cada una de estas dos plantas. Obviamente en este palacio la planta baja será la funcional y la planta superior será planta noble, pero también será planta habitacional, al igual que sucedería en el Palacio del Diamante. No obstante, en este palacio, como veis aquí, también tenemos elementos obviamente clásicos, como este uso de las columnas que tenéis aquí, estas columnas, si me acuerdo, corintias, pero también tenemos elementos que nos recuerda un poco a ese gótico tardío, y sobre todo a la fusión que se va a establecer entre ese gótico tardío y el arte renacentista, que es el plateresco. Como pueden ser todas estas celosías de piedra de esta balaustrada que tenemos coronando la cornisa, esta decoración de las ventanas o la propia decoración que hay sobre este frontón que tenéis aquí. Por lo tanto, elementos medievales combinados con estos otros elementos de tipología del palacio renacentista. Hay otros ejemplos en la península ibérica de algún palacio tardo-gótico que tiene ya influencias de este modelo renacentista del palacio, como por ejemplo, si vais a Vitoria, el Museo Fourier, el Museo del Naipe, está situado al lado del Museo Arqueológico de Vitoria, es precisamente un antiguo palacio del siglo XV y que tiene elementos que recuerdan mucho a la arquitectura gótica, sobre todo en la fachada, pero el interior está organizado precisamente como si fuera el patio, el cortile de un palacio renacentista, con columnas de tipología clásica, no sé si corintias o creo que sí corintias. Y a la manera y con algunos elementos en el exterior que también pues hacen un poco alusión a esa arquitectura renacentista. Pero eso, como digo, un modelo un poco híbrido, en el cual hay alguna ventana que recuerda un poco más a una ventana gótica, otro, algunos elementos de la fachada que recuerda más a un palacio renacentista, y es un modelo un poco a medio camino. Por lo tanto, hay algunas influencias. Aunque realmente, el modelo propiamente renacentista, el arte renacentista, la arquitectura renacentista, no llega a aterrizar plenamente y de manera clara, fundamental, y hasta la época de Carlos V. La época de Carlos V es fundamentalmente con, el cortile, el patio, este palacio cogolludo. Este palacio cogolludo, los restos que quedan del palacio, como veis, lo que se conserva de este cortile, que nos recuerda mucho a eso que vimos en los patios de los palacios italianos, pero también nos recuerda algo mucho, a algo muy que todos tenéis en mente, que es el claustro de un convento. Y aquí hay algo que comentar, que no comenté antes. No existía en estos momentos un modelo de residencia para la élite en que pudiera basarse en el mundo antiguo, en el mundo clásico. No se conocía cómo funcionaba, cuáles eran los elementos de una domus antigua. Se conocían descripciones literarias, pero no era suficiente para reconstruir la tipología de una domus romana, por ejemplo. Por lo tanto, los arquitectos renacentistas no van a poder partir de las casas pactio, las casas con peristilo de época romana, porque no las conocían, no quedaban restos de ellas. Aparecerán en el siglo XVIII cuando se entierren Herculano y Pompeya y aparezcan casas romanas, casas de la élite romana, y se pueda ver cómo funcionaba, cómo era realmente una domus. Y también era un edificio con un patio central y también con esa forma, en cierta forma, cúbica. Entonces, por lo tanto, ¿de dónde procede ese patio central cuadrangular que utilizan todos los palacios renacentistas italianos? Y curiosamente coincide con cuando se descubran en el siglo XVIII las casas romanas, las domus, coincide precisamente con el patio central que había en las casas romanas. Pues procede indirectamente del mundo romano. No procede directamente a través del ejemplo romano antiguo, sino a través de un derivado de este. Y es el hecho de que, obviamente, no existía un modelo para un interior con patio, pero sí existía un modelo de interior con patio muy claro en la arquitectura eclesiástica, los claustros de los monasterios. Claustros que estaban normalmente en un patio central, en torno al cual estaba organizado todo el monasterio y que estaba planteado con columnas, con arcos sobre los cuales descansaban esas galerías superiores. Pero curiosamente, el claustro de los monasterios, este patio columnado, procede curiosamente de la arquitectura romana. Es un modelo que se utilizaba en las villas rústicas romanas, en las villas, y que imitaba también el modelo de la casa de peristilo urbana de romana. Y por lo tanto, hay una derivación indirecta de esa arquitectura romana a través de la arquitectura monástica. Esta derivación fue muy sencilla porque literalmente los primeros monasterios que se fundaron fueron villas rústicas de grandes propietarios nobles romanos que fueron reutilizadas como monasterios. Y por lo tanto, a partir de ese momento de convertir lo que era una casa de campo también utilizada como explotación agrícola en un monasterio, se que tomó ese modelo arquitectónico que tenía la villa rústica romana como modelo de los posteriores monasterios europeos. Y por lo tanto ahí permaneció esa tipología del claustro. Y ahí es del claustro donde van a tomar este patio y la forma de este patio los arquitectos renacentistas. Por lo tanto, indirectamente han recuperado un elemento de esas casas de peristilos, de esas dubus romanas, sin saberlo, a través precisamente de un derivado de esto que eran los claustros de los monasterios. Y en este patio o claustro de este palacio cogolludo, pues como veis, pues todavía esta evocación eclesiástica, esta evocación monástica, pues todavía tiene más parecido todavía que en el caso de los palazzos italianos. Pero como digo, no desembarca definitivamente la tipología y la arquitectura renacentista, y a partir de ese momento se empiezan a hacer edificios plenamente renacentistas, no simplemente híbridos o edificios inspirados, pero con todavía elementos góticos, hasta la llegada de Carlos V y de su palacio en la Alhambra. Ese palacio, teóricamente realizado por Pedro Machuca, hay posturas divergentes al respecto de la autoría, por ejemplo, Mafreo Tafuri, el autor que no me olvidé el otro día de comentaros cuando hablaba de la fachada de una de las fachadas de este edificio que recordaba a esa fachada que había preparado para San Lorenzo Miguel Ángel. Mafreo Tafuri argumentaba que Machuca simplemente lo que hizo es actuar como maestro de obras, y claramente los autores del proyecto inicial serían algunos de los grandes arquitectos del periodo manierista, como puede ser Viñola o como él planteaba incluso Julio Romano, discípulo de Rafael. Y que Pedro Machuca simplemente sería el encargado de realizar, en base a los planos de Viñola o de Julio Romano, esa obra, y por lo tanto darle su realización final. Pero no sería el arquitecto que pergenió el edificio desde un principio. Bueno, es la postura de Tafuri. Tampoco tiene Tafuri, como se suele decir ahora, no tiene dudas, pero tampoco tiene certezas. No tiene la más mínima prueba, pero tampoco tiene la más mínima duda. Entonces, por lo tanto, es una hipótesis a considerar, pero que no hay evidencia tampoco que niegue la autoría tradicional de este edificio a Pedro Machuca. Pedro Machuca, que es un arquitecto y escultor, que va a formarse buena parte durante su juventud en Italia, y por lo tanto conoce también pues la arquitectura renacentista y manierista que está circulando en Italia en esos momentos. Por lo tanto, también podría tener cierta capacidad como arquitecto, no vamos a negársela a priori. Palacio Carlos V en la Alhambra, como digo, ya es un palacio plenamente renacentista, pero que más plenamente renacentista de un renacimiento no ya pleno, sino tardío. Es un edificio ya muy marianista y, por lo tanto, que se toma ciertas libertades con el concepto de palacio y con las formas decorativas que había mostrado hasta esos momentos el Renacimiento. Es además un palacio, como veis, pues peculiar, porque tiene esa forma perfectamente cúbica, canónica, pero no tiene ese patio cuadrangular. El patio aquí se convierte en un patio circular. Un patio circular que permite, además, crear esta fórmula vistosa y tan clasicista que tenéis aquí, de este patio circular columnado, en el cual vemos esta sucesión de columnas en la parte baja y en la galería superior, que da este aspecto tan clasicista y tan armonioso al conjunto. Pero que es una innovación. En esos momentos en Italia pues no hay ningún edificio manierista que esté planteando un palacio con un patio circular en vez de cuadrangular. Por lo tanto, es una innovación. Incluso se adelantará a algunos edificios posteriores, como por ejemplo la Villa Farnesina en Caprarola, que tendrá un patio circular, pero que ya será un edificio de tipología un poco distinta, que tendrá una forma hexagonal o pentagonal, no recuerdo bien el número de lados. Bueno, poligonal. Y que por lo tanto ya tiene una tipología un poco distinta y que difiere un poco del palacio típico y tópico. Edificio manierista que se ve muy claramente, por ejemplo, en alguna de las fachadas del edificio. Tenemos aquí esta fachada con este potente almohadillado rústico, esta presencia de los haces de columnas y esta decoración muy recargada, en el cual vemos que en la parte baja se utiliza el orden jónico y en la parte superior no se utiliza, el orden jónico, ni el toscano, ni el dórico, superposición ortodoxa de dogmes, que aquí no sigue. Utiliza el orden jónico en estas columnas de la parte baja y en la parte superior tampoco hay superposición ortodoxa de órdenes, no utiliza ni columnas de orden, no utiliza columnas de orden corintio, sino que sigue utilizando columnas de orden dórico, perdón, de orden jónico. Igual sucede con las pilastras, con pilastras de orden jónico, mientras que en la parte baja tenemos ese olmo diado rústico. Por lo tanto, esa idea manierista de tomarse un poco al pie de tomarse un poco libertades sobre las normas tópicas y típicas del Renacimiento y obviar, en este caso, la superposición ortodoxa de órdenes, que no se sigue, por ejemplo, en esta fachada sur. Fachada sur que además nos recuerda en su realización a otros edificios renacentistas italianos, como puede ser este Palazzo Caprini, también conocido como Casa de Rafael, porque fue comprado por Rafael como residencia, y en el cual vemos algo que nos recuerda mucho también a esta fachada sur del Palacio de Carlos V. Ese uso de ese potente almohadillado rústico, muy potente, en la parte baja, y en la parte superior tenemos aquí, en este caso, columnas de orden dórico, columnas de orden dórico o también toscano, que van a ser utilizadas como otra solución posible. En vez de esa solución de, en la parte baja, columnas de orden dórico toscano, y en la parte superior, columnas de orden jónico, después corintio, aquí lo que tenemos es, utilizamos un muy potente almohadillado rústico en la parte baja, y en la parte superior utilizamos columnas, que dan mayor impresión de la ligereza, aunque sea la columna que normalmente se asocia a esos valores de mayor contundencia, mayor tectonicidad, por decirlo de alguna manera. Y esa misma idea la tenemos aquí. Aquí además aligerado por el hecho de que las columnas que utilizan en la parte superior no son ni siquiera dóricas o toscanas, sino que son corintias. Y por lo tanto, una evocación directa, por ejemplo, de este palacio, el Palazzo Caprini, en esta solución que tenemos en esa fachada. Este modelo, esta solución del Palazzo Caprini, que va a ser copiada igualmente. Estos modelos de un edificio, cuando un edificio se convierte en modelo, inmediatamente es copiado por otros arquitectos. Y por ejemplo, Palladio en este edificio, en este Palazzo Porto en Vicenza, en su ciudad de origen, en la cual está la mayor parte de sus palacios urbanos, tenemos lo mismo. Tenemos un almohadillado rústico más trabajado, no tan marcado como el otro, pero con una gran presencia, con unos grandes sillares. Y en la parte superior tenemos el orden favorito de columnas, que es el orden jónico aplicado sobre este contundente parte baja con ese almohadillado rústico. Palladio, nuevamente, está en el contexto muy peculiar de Venecia, aunque Palladio, por suerte, y ello va a hacer que no se separe de la tipología tópica, la tipología florentina de Palacio, va a estar situado no tanto en sus edificios, no tanto, y los palacios en concreto, no en la ciudad de Venecia, que está sobre la laguna de Venecia, no se van a crear con los condicionantes que tienen los palacios que se creen en la propia ciudad de Venecia, sino que están en el Véneto, en la zona que circunda a Venecia, pero que es ya tierra firme. No está sobre las aguas como la propia ciudad de Venecia. Esa zona del Véneto, esa zona agraria, cerealística, donde están ciudades como Vicenza, y en la cual se puede mantener todavía esa tipología de palacio urbano a la manera florentina, cúbico, con su patio central, y perfectamente con los mismos caracteres que tiene cualquier palacio de los que hemos visto hasta ahora. No sucede así en la propia ciudad de Venecia, porque la ciudad de Venecia, al estar construida sobre pilares de madera directamente sobre la laguna de Venecia, y depender mucho el espacio y ser muy caro el espacio en la ciudad de Venecia, inmediatamente no se puede hacer esos grandes edificios con esas plantas tan marcadas, esas plantas cúbicas que a veces equivalen a una propia manzana de casas, llegan a tener el mismo tamaño, y que por lo tanto tampoco se puede hacer jugar con, por ejemplo, con elementos como por ejemplo el patio. El patio, porque no tenemos ya tal espacio para plantear grandes patios interiores. Y por lo tanto, y además hay otro condicionante. Venecia está situado más hacia el norte. está más hacia el norte, tocando ya con los Balcanes, con la península, con la zona de Dalmacia y con la zona de lo que luego será, que se llamaba Yugoslavia, ahora están ahí Croacia, Bosnia y todos otros países. Y por lo tanto es una zona fría, es una zona bastante más fría que por ejemplo la zona de Toscana, donde hay un clima más cálido y más llevadero. Pero en Venecia es una zona más fría y hay además que al estar situada encima del agua hay una cantidad de humedad que hace que la sensación térmica de frío todavía aumente más. Por lo tanto, los inviernos en Venecia son tremendamente rigurosos, tremendamente fríos y la sensación térmica por encima de los grados que haya en esos momentos en el termómetro es todavía mayor por esa humedad tan evidente en el ambiente. Entonces, por lo tanto, tenemos una limitación práctica de espacio, porque el terreno es muy caro y tiene que competir los edificios por el terreno. Como veis, este palacio que tenéis aquí está prácticamente encastrado entre otros edificios, los edificios que lo cierran. Y lo que hay de separación entre este palacio, por ejemplo, y este edificio que tenéis aquí, es una franja, es una calle lacustre, es una franja de agua. O sea, el terreno es escaso y por lo tanto no se puede hacer acopio, y muy caro, y por lo tanto no puede hacer acopio de grandes terrenos. La potente nobleza comercial veneciana, y aunque puedan hacerse con grandes terrenos en esta que conquistar a la laguna, van a estar muy condicionados por la propia limitación de espacio. Como veis, este palacio no tiene esa forma cúbica, tiene una forma más bien alargada, pues que va a dar lugar a una forma totalmente distinta. El patio, a su vez, el patio introducía luz en el palacio, pero también introducía aire, aireaba las estancias. En un sitio con un clima más frío y con una importante humedad en el ambiente, el patio va a hacer que el frío se circule por todas las estancias y, por lo tanto, pues aumente dificulte el confort en las estancias que pasarán bastante frío. Por lo tanto, otro elemento funcional y lógico para evitar hacer un gran patio. Si no tenemos un gran patio, que sustituye un poco en la función arquitectónica que tiene un poco de ordenador de todo el palacio al patio, pues lo que lo va a sustituir va a ser un gran salón como el que tenéis aquí. Un gran salón de ceremonias, un salón donde se van a reunir los invitados de esta familia noble y van a realizar todas esas fiestas de corte, donde se va a bailar, se va a comer, se va a discutir sobre política. Y ese gran salón va a convertirse en el elemento necesario y típico y tópico de todos los palacios de venecianos, de todos los palacios de la ciudad de Venecia, no tanto del Véneto, en el cual seguirán con el modelo ortodoxo del Palacio Florentino. Pero en la ciudad de Venecia, ese salón va a funcionar como organizador del espacio arquitectónico y como gran sala que va a sustituir un poco a ese patio. Gran salón para el cual además hay que recibir iluminación. ¿Y cómo se consigue iluminar el edificio en Florencia con ese clima soleado, cálido? Las ventanas todavía permitía un cierto asomo de luz, pero tampoco era necesaria una excesiva luminosidad. De hecho, si había ventanales muy grandes en un palacio florentino, eso sería caldearía demasiado las estancias. Sería en verano un poco asfixiante vivir dentro de un palacio florentino, o incluso en el periodo invernal. Por el contra, en Venecia la luz exterior, en ese cielo un poco más plomizo, es necesaria. Por lo tanto, es necesario iluminar las estancias y sobre todo iluminar esta gran estancia que es ese salón de ceremonias. Y por lo tanto, como veis, las ventanas, por el contraste con el palacio de modelo florentino, van a ser tremendamente grandes. Van a ocupar prácticamente toda la fachada. La fachada va a estar ocupada por unas ventanas que la monopolizan, simplemente separadas por estos dos, en este caso por este par de columnas, las columnas o pilastras que van a separar estas ventanas. Pero como veis, pues prácticamente hay un predominio de la ventana con respecto a lo que veíamos, por ejemplo, en palacios florentinos, en el cual las ventanas eran muy someras y dejaban un poco de iluminación interior, pero aquí la iluminación es necesaria, es crucial. El clima es más frío, los inviernos son más oscuros, por lo tanto hay que recibir mayor iluminación. Y esa mayor iluminación que llegue hasta esta estancia, incluso de este gran salón de ceremonias, teniendo incluso mejorar el confort, mejoran también la calefacción del edificio. Por lo tanto, el modelo de palacio veneciano va a ser distinto, va a ser un palacio que no va a tener esa forma cúbica, en muchas ocasiones va a tener, como digo, forma alargada, y va a ser, en muchas ocasiones no va a tener patio central, y sobre todo, pero siempre va a tener, sustituyendo este patio central, este gran salón de ceremonias y esa presencia de esos grandes ventanales para iluminar profusamente el interior del edificio. Este modelo, obviamente, estamos ya en el manierismo, este modelo va evolucionando y hay distintas soluciones formales, tanto para el exterior, para la fachada, como tenemos planteado aquí en este Palazzo Branconio de Rafael, el cual vemos esta fachada tan teatral que plantea Rafael, pero nos va a interesar, por ejemplo, más este otro palacio, el Palacio Pandolfini, que tenemos aquí a la izquierda, y que va a plantear en la ciudad de L'Aquila. L'Aquila, que es esa ciudad que hace unos años, pues sabéis que hubo terremotos y que se cargaron varios edificios históricos de esta ciudad de L'Aquila. Y esta ciudad de L'Aquila va a plantear este palacio Pandolfini, que tiene como innovación que no tiene esa estructura cuadrangular estricta, sino que, como veis, tiene una forma en L. En vez de esa forma cuadrangular, tiene una forma de L, que además le va a permitir introducir un jardín cerrado en esta parte del edificio. Con lo cual, ya tenemos una introducción del jardín, ya un poco asomando esa idea de la villa suburbana, la integración del jardín dentro de un palacio urbano. Y vamos ya, siguiendo con el manierismo. Siempre que entramos en manierismo, nos vamos siempre a los mismos autores. Nos vamos a, sobre todo, Palladio y luego Miguel Ángel. Aquí también hemos citado a Rafael, pero sobre todo, como veis, pues va siempre circulando las mismas nombres y a veces incluso los mismos edificios. Volvemos de nuevo al Palazzo Farnese, proyectado inicialmente por San Galo, pero que Miguel Ángel al final le va a dar su realización final. Ya comentamos un poco lo que había hecho con el orden de columnas Miguel Ángel en la fachada, lo había dejado reducido únicamente en una función simbólica en esas ventanas y además había ordenado las columnas como le había parecido a él y justo de la manera contraria a como era la superposición ortodoxa de Alberti. Pero esto es lo que no nos va a interesar tanto aquí, sino otro detalle que va a introducir y que va a tener repercusión posterior Miguel Ángel, que va a ser esta puerta que tenéis aquí, esta puerta, esta gran puerta central, remarcada y enfatizada con este potente almohadillado rústico. Como veis, el almohadillado rústico está ausente del muro, incluso en la parte baja del edificio. Se reserva para las esquinas, casi como elemento decorativo, pero está ausente prácticamente del muro, salvo en la puerta. La puerta, que para enfatizar precisamente la presencia de esa puerta, se le dota de este potente almohadillado rústico. Sobre esta puerta, como veis, hay un gran balcón, un balcón de ceremonias, incluso aquí decorado con estos escudos de la familia del cardenal Farnese. ¿Y qué va a hacer esta puerta y este gran balcón de ceremonias? Pues básicamente va a generar que inmediatamente el espectador, cuando pasa por el frente de este Palacio Farnese, se le vaya la atención instintivamente hacia precisamente la parte central de este edificio. La parte central que está marcada por esa gran puerta con ese almohadillado rústico muy potente y ese gran balcón de ceremonias encima, que van a crear un eje vertical longitudinal hacia arriba, que va a romper con una de las características típicas y tópicas de las fachadas de todos los palacios renacentistas, que era la horizontalidad. Las fachadas de los edificios renacentistas estaban guiadas por la horizontalidad. Había esa continuidad en toda la fachada que nos iba llevando horizontalmente en ese muro prácticamente continuo, con los mismos elementos repetidos en las mismas ventanas. Y aquí se ve rota precisamente por la gran presencia de ese almohadillado rústico, de esa puerta y de ese gran balcón de ceremonias, que inmediatamente rompen la horizontalidad y hacen que nos fijemos inmediatamente en ese eje longitudinal y vertical que corta la fachada. Esto en la fachada, pero en el propio interior del Palacio Farnese, a su vez, Miguel Ángel, aunque se sigue todavía ciñendo a ese modelo cúbico ya un poco modificado, ya casi da un aspecto rectangular, pero sigue todavía funcionando con ese modelo básicamente cúbico, un poco alargado, y ese patio. Pero introduce una innovación, y es el hecho de que, como veis, hay un eje longitudinal que horizontalmente atraviesa todo el edificio, desde la entrada principal, donde está esa gran puerta monumental con ese almohadillado rústico, hasta una puerta exterior que da precisamente otro elemento, bueno, el cortile, muy a la manera clasicista. En este caso no tenemos columnas en la parte baja, tenemos estos pilares y órdenes de columnas situados a la manera que le parece a Miguel Ángel. Bueno, aquí curiosamente sigue la superposición ortodoxa de órdenes, vaya. Sí, pilastras de orden dórico, columnas de orden jónico y estas serán corintias. Curiosamente aquí sigue, hace excepción a su propia norma de saltarse la superposición ortodoxa de órdenes. Si entendemos estas pilastras como pilastras de orden dórico. Pilastras de orden dórico, efectivamente, porque aquí tendremos, veis que tenemos triglifos y metopas. Aquí curiosamente, Miguel Ángel sigue la superposición ortodoxa de órdenes en el interior, pero no en el exterior. En el exterior utiliza, se la salta la torera, como ya hemos visto varias veces. Bueno, patio tópico y típico, cortile tópico y típico. La innovación es, como digo, ese eje longitudinal que desde esa puerta que tenemos va a recorrer ficticiamente todo este patio y va a salir por la fachada posterior. La fachada posterior queda a un jardín. Y que al igual que habíamos visto en el Palacio Piccolomini, es una fachada exterior que tiene que ser una fachada exterior monumental. Aunque no es una fachada ya para ser contemplada por el conjunto de los que habitan en esa ciudad, sino simplemente un ámbito más privado en el cual van a tener acceso solo los dueños de este palacio, el cardenal Fardés y su familia y sus allegados, sí que se plantea la necesidad de una fachada monumental. Fachada monumental, solucionada con esta sucesión de columnas. En este caso, no veo la parte baja qué columnas son, pero la columna superior es jónica y la parte superior corintia. Supongo que clonará un poco el orden de columnas del cortile. Y cerrada por una galería cerrada en el primer piso. Y en la parte superior, por esta galería abierta con este transparente que tenéis aquí. Lo cual también para posibilitar las vistas de ese jardín. Otro edificio que sigue el modelo de Miguel Ángel, este Palacio del Quirinal. El Palacio del Quirinal, que es un palacio que ya tampoco es un palacio de forma cúbica, es un palacio de forma rectangular, como tenéis aquí, incluso con una estructura un poco irregular, con estos elementos un poco más elevados, por lo cual ya difiere un poco del modelo exactamente cúbico, alargado, pero que todavía mantiene ese patio central, en este caso ya rectangular. Pero que veis que toma esa idea de una puerta monumental, en este caso no con enmadrillado rústico, sino con este gran friso sostenido sobre columnas, y sobre él un balcón de ceremonias. Un balcón de ceremonias que el dueño de este palacio pertenecía, si no recuerdo mal, a los papas, en este palacio del Quirinal, pues saldría y en las fiestas que se celebrasen y las celebraciones que se celebrasen, pues haría saludar, como sucede un poco en la Basílica del Vaticano, cuando el Papa sale por el balcón de la Basílica a dar la bendición Urbi et Orbi. El Palacio del Quirinal, para los que no lo sabáis, como un detalle anecdótico, actualmente es la sede del Parlamento italiano. Por eso tenéis todas estas banderas aquí, la bandera de la ciudad de Roma, la bandera italiana y la bandera de europea, porque es donde se reúne el Parlamento italiano actualmente, el Palacio del Quirinal. Por tanto, si os suena, a veces que dicen, en el Quirinal es este palacio donde actualmente podéis ver esas reuniones de la Cámara de Representantes italiana. El palacio, otro palacio que sigue el modelo de Miguel Ángel, lo que se suele llamar a partir de esos momentos un modelo romano, esta variante del modelo de palacio, y que es el Palacio Letrán. El Palacio Letrán, anexo a la Basílica de San Juan de Letrán, que había sido la catedral de Roma antes de la reforma de San Pedro, y que como lo tanto era un palacio planteado como otra residencia papal. Aunque el Papa ahora va a estar en el Palacio Vaticano, pues también había esta otra residencia papal que era el Palacio Laterano. Y que como veis en sus fachadas, igualmente sucede lo mismo. Tenemos esa continuidad rota por una puerta y un balcón de ceremonias, que crean ese eje longitudinal que rompe la horizontalidad del muro. Vemos más claramente aquí, vamos a ampliar la imagen, y veis igualmente, tenemos esas columnas, con esas columnas almohadilladas ellas mismas, y sobre ellas tenemos esta gran balcón de ceremonias, con el escudo papal encima, generando ese eje longitudinal vertical hacia arriba, que hace que se rompa la horizontalidad del resto de la fachada. Otro modelo, otro palacio planteado, copiando ese modelo del Palazzo Farnese, ese modelo romano, incluso con el mismo tipo de decoraciones, con esa sucesión de ventanas con frontones curvos y triangulares que veis aquí, alternados o combinados de distintas maneras, muy típicos, como digo, de ese modelo romano, que tenéis aquí en el Palacio del Vaticano. El Palacio del Vaticano, vamos a hablar de la puerta y el balcón de ceremonias, pero veis que hace muy claramente, pues tiene una presencia muy clara en el espacio en el cual está planteado. Está planteado para que los que están en San Pedro, la plaza de San Pedro, rodeados por esta columnata de Bernini, pues vean inmediatamente ese Palacio Vaticano, vean el poder del Papa representado en ese palacio, erguiéndose por encima de esa plaza. Este Palacio Vaticano, que está conectado con el antiguo Palacio del Belvedere, que tenéis aquí, a través de estos corredores que dan lugar a este palacio, este patio abierto, formando esta especie de L. Y esto que tenéis aquí es el Palacio del Belvedere, que ya hemos comentado, y esto ya lo hemos visto también, los jardines del Belvedere, los antiguos jardines del Belvedere, con luego todos los añadidos que se van a hacer a lo largo de toda la historia. Y pasamos ya al barroco, al palacio barroco. Creo que lo vamos a dejar aquí. Vamos a cerrar aquí la tutoría porque ya llevamos 40 minutos, es verdad que empezamos tarde. Y el próximo día veremos cómo este modelo, que se había mantenido inalterado, básicamente con pequeñas variaciones, que era el modelo del Palazzo Florentino, que había mantenido totalmente idéntico a sí mismo durante todo el Renacimiento, salvo excepciones como por ejemplo el caso muy particular de los palacios en la ciudad de Venecia, o algunas variantes como por ejemplo romper la cinta metiendo esa puerta, pero que no afectaban a la tipología básica del palacio. De repente, cuando llega el barroco, el palazzo florentino va a ser contestado. Se van a crear nuevos palacios con una tipología totalmente distinta y que van a abrir un nuevo tipo de palacio y orientado a un contexto totalmente distinto. Y un ejemplo paradigmático, inicial de todo esto, es este Palacio Barberini. Palacio Barberini, que si lo vemos así, podríamos pensar que aquí dentro estamos en una especie de cortile. Cortile un poco más soso, con estos muros cerrados, pero podría parecernos un cortile realmente, ¿no? Podría parecer que estamos en el centro de ese patio y estamos cerrados por ese edificio cúbico que sería este Palacio Barberini. Pero no es así, no es así, porque el Palacio Barberini realmente es esto. Esta plaza, esto que tenéis aquí, no es un patio interior, sino que es una plaza abierta a la ciudad. Abierta a la ciudad. Por la que circula gente, por la que circula gente. Y realmente lo que ha hecho el Palacio Barberini es coger el modelo es como si hubieran cogido el modelo cúbico con el patio central del palacio, lo hubieran cortado por la mitad en dos alas y hubieran situado cada una de estas dos alas en una contra otra, en posiciones divergentes. Tendríamos la mitad de ese palacio cuadrangular mirando a este lado y la otra mitad mirando a este, dando lugar a esta forma tan peculiar en H que tenéis aquí. Forma en H, en la cual, obviamente, el patio desaparece ese patio central, ya no hay espacio para ese patio central, pero por el contrario tenemos esta plaza abierta a la vida urbana. El palacio barroco, como el arte barroco, se abre al contexto urbano. El palacio di dialoga con el medio urbano. Frente al palacio renacentista, que prácticamente ocultaba, cerraba, aislaba del contacto de las miradas del medio urbano a los habitantes de ese palacio, el palacio barroco lo que va a hacer precisamente es destacar en ese contexto urbano. Abrir la vida del palacio, la vida de corte, a ese contexto urbano. Y abrir la propia tipología del palacio, dándole acomodo, integrándola más activamente en la vida urbana. Por lo tanto, tenemos ya algo muy distinto. Esa idea de movimiento que habíamos visto también al hablar de cómo relacionaban los edificios barrocos con su exterior, lo tenemos también en el palacio. El palacio que deja de ser ese ámbito cerrado a cal y canto, con esos muros que aíslan totalmente la vida interior que hay dentro de por parte de esa familia noble, y que ahora esa vida de corte se va a proyectar espectacularmente hacia afuera. Las élites del barroco quieren representarse públicamente ante la sociedad, ante el resto de los conciudadanos que circulan por esa ciudad. Y por lo tanto van a plantear esos palacios que rompen con ese aislamiento que había tenido la tipología tradicional del palacio. Van a seguir los palacios posteriores esta tipología, no tanto, no siempre una tipología del palacio en en H, como una tipología un poco menos marcada, por ejemplo, tipología en U, la mitad de lo que tenemos aquí. En vez de haber dos U's pegadas formando esta H, la mayoría de los palacios posteriores barrocos pues van a tener una tipología en U. Y normalmente los brazos de esa U se van a estar orientados hacia el interior, hacia donde está situado ese jardín, dejando un poco la fachada un poco más convencional para el ámbito urbano. No obstante, sea una fachada pues espectacular y que jugará un poco también con interrelacionar, si querer, impresionar a los que circulan por esa ciudad, contrario a las interiores. Juego interior-exterior que también afecta a la propia tipología del palacio. El palacio deja de ser ya ese conjunto perfectamente ordenado en torno al patio, en el cual simétricamente se van a ir orientando todas las estancias alrededor de ese patio, sino que aquí vemos totalmente una ruptura de cualquier asomo de simetría o de igualdad de una estancia u otra dentro de este espacio, de este palacio. Vemos que cada una de las habitaciones que hay aquí tiene sus dimensiones propias y no hay ninguna simetría entre lo que vemos entre este lado y lo que vemos entre este otro. Cada habitación, incluso dentro del mismo lado del edificio, tiene totalmente va por su propia cuenta y riesgo. Por lo tanto, no hay en absoluto simetría, hay todo lo contrario, hay una pura simetría, pero curiosamente, como se os comenta en Madual, es asimétrico, pero no es asistemático. Porque hay un elemento que sí se va a recuperar de la arquitectura renacentista, que es la modularidad. Aunque no lo parezca, este edificio es modular. Todas las proporciones de este edificio están basadas en un módulo cúbico. Un módulo cúbico que tenemos, por ejemplo, en esta habitación. Y del cual se van a subdividir o multiplicar para generar las proporciones del resto de las habitaciones. El módulo cúbico se va a utilizar, por lo tanto, para definir las proporciones de las habitaciones, pero cada una de las habitaciones no va a tener una correspondencia unas u otras en el tipo de proporción y no va a estar situada simétricamente. Por lo tanto, va a haber una diversidad total, pero sí que va a haber una sistematicidad usando unas mismas medidas, unas mismas formas de medidas y un mismo módulo que sí se va a repetir multiplicándolo o dividiéndolo para generar todas las medidas del edificio. Por lo tanto, hay una ruptura con esa idea de simetría, de armonía, pero se recupera la modularidad, curiosamente, como organizadora del espacio. Y, al igual que habíamos visto en Miguel Ángel, el uso de un eje longitudinal también se va a utilizar aquí. Aquí vemos, si nos fijamos un poco en la puerta, vemos que hay un eje longitudinal que recorre todo el edificio, pasa por este gran salón semicircular y sale por esta otra puerta, que además, como veis, una puerta con una rampa escalonada que conduce a un jardín y además también con una gran fachada arquitectónica. Pero lo más interesante de este eje longitudinal es que no solo une el exterior del edificio con el interior y con esa parte posterior donde está el jardín, sino que no solo lo une arquitectónicamente, sino también lo une visualmente. Si nos fijamos y nos situamos en esta rampa escalonada, vemos inmediatamente que aquí se sitúa esa fuente que tenemos en la plaza, que está situada delante de la fachada principal, y que puede ser contemplada visualmente en esta visión utilizando la perspectiva claramente como punto de fuga de la visión desde esta escalera. Igualmente, desde la plaza, si miramos por la puerta, tenemos igualmente ese jardín. Hay una conexión visual que rompe con esa separación visual que se establecía en el arte renacentista entre el interior y el exterior del edificio, entre el exterior urbano y el interior y la vida privada o de corte de esa familia noble. Aquí, por el contrario, se va incluso a jugar con esa intervisibilidad limitada, porque obviamente tú no podías entrar por la puerta de este palacio si fueras cualquier persona y darte un garbeo por estos jardines, pero por lo menos había una cierta intervisibilidad que ya hacía que ese edificio jugara con el medio urbano en el cual estaba inscrito. Y rompía un poco esa separación entre el interior y el exterior del edificio. Y bueno, otras variantes de palacios barrocos que veremos el próximo día. El próximo día cerraremos esta parte e iremos ya a la segunda parte, que es el caso francés. El caso francés, en el cual veremos cómo son los palacios urbanos y también rurales en el contexto francés. Veremos tanto el caso del hotel como el caso del château. Château también como otra tipología de residencias para una élite urbana. Una élite urbana. En este caso, en el caso francés, no esta especie de aristocracia mixta que era el patriciado urbano, en el cual se daban la mano la burguesía comercial y financiera con los antiguos nobles militares, sino que en el caso francés era fundamentalmente una élite de tipo tradicional, grandes nobles y el alto clero, como protagonista de esa sociedad estamental y marginando pues, a otros elementos de la burguesía que no se incorporarán hasta más posteriormente. Bueno, pero eso lo veremos el próximo día. Cerramos aquí la asignatura por hoy. Buenas tardes, buena semana y nos vemos el próximo lunes continuando con este tema. Cerrando ya este pequeño capítulo que nos queda y entrando ya en el caso francés. Muchas gracias.